¿Estás buscando un seguro de salud? Si contratas ahora Salud Completo de Divina Seguros, consigues 3 meses gratis. Incluye acceso a las mejores clínicas y hospitales, intervenciones quirúrgicas, telemedicina y además seguro dental. Aprovecha esta oportunidad. Entra en divinaseguros.com y consulta las condiciones de la promoción. Consigue 3 meses gratis con Divina Seguros.
En comunicación con Carlos Ferragut.
Ocho y un minuto de la tarde, cada vez comenzamos un poquito más temprano, arrancamos este espacio llamado En Comunicación, que como cada semana nos va a llevar hasta las 9 de la noche y en el que vamos a tratar temas relacionados con el mundo del marketing, la publicidad, la gestión empresarial y la comunicación. Y hoy empezamos un poquito antes porque seguro que vamos a tener contenido suficiente para incluso necesitar algún minuto más, porque creo que los temas van a ser realmente interesantes. Y lo hacemos emitiendo, como cada martes, aquí, en esta casa, en la 99.9 Valencia Radio, una emisora y un programa que siempre les indico que pueden escuchar en directo, bien a través del dial 99.9 de la frecuencia modulada, así como a través de nuestra página web www.999valenciaradio.es y también con la aplicación para iOS y Android 99.9 Valencia Radio. Y como les decía, tenemos un interesantísimo contenido porque vamos a comenzar charlando con una empresa dentro de esa selección que estamos haciendo de entrevistas con empresas centenarias españolas. Y como les decía, hoy tenemos la oportunidad de hablar con don Juan José Otamendi, uno de los propietarios de Bodegas El Grifo, una bodega que el próximo año cumple nada más y nada menos que 250 años de existencia. Continuaremos con el CEO de la Agencia Valenciana Siberia, con José Luis Duró, porque fueron los que crearon la iniciativa solidaria con motivo de la DANA Adopta un Comercio, una iniciativa que ya comentamos con nuestro compañero Fran Ramos hace un par de semanas y que hoy hemos querido tener aquí a sus creadores para que nos la cuenten en directo. Continuaremos también, como decía, con la sección En Comunicación 5.0, con Amalia López, y vamos a comenzar charlando del documento que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros sobre el uso de pantallas y móviles en niños y jóvenes. Y según cómo vayamos de tiempo, tendremos algunos temas más relacionados con Meta o con Instagram. Y finalizaremos el programa también con nuestro querido compañero Fran Ramos y la sección En Medios, que nos va a hablar de los secretos que hace que el packaging navideño siga siendo uno de los elementos más diferenciadores para seducir al consumidor, de las tradiciones favoritas de los españoles en las fiestas de Navidad y de ese gasto que se habla que sea un 10% menos aproximadamente que vamos a hacer los españoles en las compras navideñas de este año. Con todo ello, esperamos que el programa sea de su agrado. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos una semana más y bienvenidos.
La entrevista de la semana.
Pues iniciamos el programa rápidamente y creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a don Juan José Otamendi. Don Juan José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ante todo, encantado de tenerle hoy aquí dentro de este ciclo de entrevistas a las bodegas que como mínimo han cumplido ya, a las bodegas y a las empresas en general, que como mínimo han cumplido ya 100 años. Pero es que el caso de ustedes, el caso de la bodega El Grifo, de la isla de Lanzarote, es que cumple el próximo año 2025 nada más y nada menos que 250 años. Realmente toda una historia, toda una epopeya, ¿no? Que una empresa dure tanto tiempo, resista tanto tiempo. ¿Don Juan José? Hola, a ver, se nos ha ido la comunicación. Estamos intentando recuperarlo. Bueno, como les decía, estamos intentando hablar con uno de los propietarios de Bodega El Grifo, unas bodegas que cumplen 250 años el próximo año 2025. A ver, ¿le tenemos de nuevo al teléfono, Juan José?
Sí, así es, ahora le oigo bien.
Bueno, pues nada, le decía que todo un acontecimiento, que el próximo año Bodegas El Grifo, en la isla de Lanzarote, cumpla nada más y nada menos que 250 años, todo un éxito, ¿no?
Sí, es verdad, estamos contentos por la efeméride y un poco sorprendidos por la repercusión que ha tenido.
Bueno, como le decía, este año aquí en este espacio hemos querido charlar con aquellas empresas españolas que como mínimo ya han cumplido 100 años, porque sobre todo yo al menos creo que podemos aprender muchas cosas de cómo una empresa sobrevive, porque a veces hay que utilizar esta palabra, pero día a día, sobre todo, trabaja con tanta ilusión, pasa de generación en generación, y luego también, seguro que también hay muchos casos anecdóticos y curiosos. Pero permítame tan solo, hablando de curiosidades, un par de ellas, porque en el año 1775 se estrenó la conocida obra de teatro El Barbero de Sevilla. Nacía el físico francés Ampère, figura del electromagnetismo, y se inicia nada más y nada menos que la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Fue un año realmente interesante, ¿verdad?
Es verdad, pero no tuvimos en cuenta eso, sino simplemente que ese año, el que tenemos por fundador de la bodega, hizo el primer lagar cubierto, con la suerte de que dejó una piedra fundacional que decía Jesús, María y José, Grifo, 1775. Y con eso pudimos precisar, ¿no?, efectivamente la fecha, o el año por lo menos. Bien entendido que sí que tenemos documentado las 11 generaciones, ¿sí?, tres familias que desde entonces hasta hoy han tenido la bodega en funcionamiento.
Bueno, 11 generaciones, ya decía que íbamos a conocer seguramente aspectos curiosos como el que acaba de comentar, pero permítame que comience también, que le haga la misma pregunta que le hice a don Enrique Loewe, pero adaptada al vino en lugar de a la moda. El vino es también un vehículo de comunicación, ¿verdad, don Juan José?
Sin duda, sin duda. El vino ha sido todo, muchas veces la parte principal en las navegaciones, porque se conserva mejor que el agua, ha sido un medio de cambio, o sea, moneda. Por ejemplo, en 200 años de que empezáramos nosotros en Lanzarote, que fue gracias a una erupción volcánica que hizo posible la viticultura a una cierta escala, ya iban los ingleses, como digo, no a Lanzarote, iban señaladamente a Tenerife con sus mercancías y a cambio de las cuales obtenían el vino, el famoso Canary. Y era un medio de pago, además de un disfrute, como es actualmente, porque ya afortunadamente no tenemos una moneda potente, que no hace falta intercambiar vino por otros bienes, y por eso digo que fundamentalmente el vino es una cuestión más hedonista que otra cosa, una costumbre, un producto de consumo más, que si se hace moderadamente, pues produce placer.
Así es, y que dependiendo en qué situaciones, con quién, en qué entorno se tome, pues cambia completamente, yo creo que su sentido, incluso diría que hasta su sabor, ¿no? Pero, don Juan José, en aquellos inicios, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentaron sus fundadores?
Pues, mire usted, el mayor reto que se enfrentó Lanzarote en su conjunto fue que, siendo una isla, digamos, pobre y muy dependiente de la lluvia, pues la erupción volcánica que se produjo entre 1730 y el 36 que cubrió la parte central de la isla de arena volcánica. Esta arena volcánica hizo minorar la evaporación de los 150 litros por metro cuadrado que cae en Lanzarote, que caía y que sigue cayendo. Es insuficiente eso para la viña, pero gracias al manto de arena volcánica del Picón se minimiza la evaporación y casi toda esa agua va para la planta, siempre que esté plantada de manera amplia, generosa, dejando espacio, es decir, no más allá de 700-800 plantas por hectárea, cuando es normal en península, pues que sea 2.000, 3.000, etcétera, ¿no?
Así es, o sea que un acontecimiento, un evento como una erupción volcánica, al final propició este tipo de cultivo y por lo tanto que una bodega como Bodega El Grifo naciera. Pero en estas 11 generaciones que nos ha indicado al inicio, para usted, ¿cuáles han sido los cambios más significativos que han ido aportando a lo largo de la historia?
Claro, los que conocemos más son los más recientes, digamos de 120 años para acá, que de la primera familia, que fueron dos generaciones, tío y sobrino, sí. Pues realmente conocemos poco, aunque sí tenemos las escrituras, gracias a los escribanos que se han mantenido, las escribanías, que ahora están en el archivo, un archivo histórico de lanzaroteño, y por ahí conocemos las transacciones, las adquisiciones, y también, claro, los testamentos, etcétera, ¿no? Eso nos ha llevado a reconstruir un poco la historia. Pero cuanto a lo que usted me pregunta, empezó el tema como impulsado por los tinerfeños, que ese fue el motivo de la rápida implantación de la viña en Lanzarote. Hubo, por razones fiscales, una falta de aguardiente en momentos en que ellos ya añadían, los tinerfeños añadían aguardiente a sus vinos, sí. Porque era ya la costumbre de la época, estamos hablando de mediados del 18. Hubo esos problemas de abastecimiento de aguardiente y fueron ellos mismos, cuando vieron que pues, se podía plantar viña en Lanzarote, que impulsaron y compraban todo el mosto casi a medio fermentar para a continuación destilarlo mediante fuego en sus propias destilerías de arrecife, muy rudimentarias, y ese aguardiente lo llevaban a Tenerife. Eso abrió un negocio, un ramo de negocio pues muy importante dentro de la pequeñez de la isla. Sí. Y eso duró durante unos 50 años, en que una vez que no hubo problema para adquirir aguardiente en los mercados normales e internacionales, entonces empezamos a hacer el vino un poquito mejor, porque el vino era ya para consumirlo. Uh-huh. Y ese fue pues, un hito, digamos, ¿no? Otro, pues podría ser el que tenemos las variedades que nos trajimos de Tenerife en el mismo siglo XVIII, que a su vez eran variedades que habían ido a Tenerife procedentes del marco de Jerez, porque los conquistadores de las Islas Mayores eran precisamente de esa procedencia. Sí. Y entonces estamos ahora con esas variedades, que varias de ellas han desaparecido en península. Nosotros no hemos padecido la filoxera en Canarias, y se han conservado esas variedades, pues, francamente bien, que son las actuales, señaladamente la Malvasía volcánica.
Y dentro de este aspecto del proceso de producción, ¿cuáles son los que todavía se mantienen, si aún existen, que sean los más tradicionales? ¿Cómo se combina la tradición con la modernidad en el ámbito, en el día a día de esta bodega?
La mayor tradición se mantiene en el campo, en la viticultura, porque la viticultura Como he dicho, había que apartar la arena volcánica para llegar a la tierra vegetal, por eso de ahí los hoyos característicos, ¿no?, de quien haya estado en Lanzarote o haya visto un reportaje, verá que esa plantación es una plantación límite, y que además de esos hoyos existen los llamados chabucos, que son agujeros en la lava volcánica, al fondo del cual se plantan vides, generalmente moscatel.
Sí.
Eso es lo más antiguo, porque seguimos haciéndolo prácticamente igual. Es verdad que antes se auxiliaban de camellos, uh-huh, y ahora, en cambio, podemos aplicar en algunos casos un pequeño tractorcito, pero pequeño, vamos, para minimizar el trabajo. Pero, por ejemplo, toda la vendimia, todo es manual, la recogemos en cajas, antes eran cestos, en cajas de unos 18 kilos, de manera que llegue intacta la uva a la bodega. Ese proceso es el más antiguo. Luego, ya en bodega sí ha habido cambios, pero muchas veces, si se mira con perspectiva, tampoco han sido muy profundos, salvo el conocimiento del vino. ¿Qué pasa con el vino? ¿Por qué fermenta? En fin, eso, le voy a poner un ejemplo. La presa antes era en toda España, ¿no? Era de viga.
Sí.
Era una viga que la conocemos, pues, por ejemplo, porque en la aceituna, en el azúcar también se empleaba la prensa de viga. Pues ahora, claro, eso no es así. Se prensa la uva una vez pisada, se prensa, pero con unas máquinas mucho más suaves, que ejercen menos presión sobre la uva, como son, pues, las presas actuales neumáticas, que es como un cilindro con un globo donde se pone la uva al margen del globo, y ese globo se va hinchando progresivamente y va girando. El proceso realmente es similar, aunque distinto.
Correcto.
Más claro todavía en las despalilladoras, cuando se quiere quitar el palillo del racimo, se logra eso con un movimiento centrífugo, con un tambor perforado, de manera que la uva sale por esos agujeros y, en cambio, el escobajo sale por el frente, y así se separan. O sea que tampoco, en cuestión de maquinaria, claro, ahora es eléctrica, antes era todo a brazo, pero bueno, conceptualmente no había una gran diferencia en eso, sí en el conocimiento de cuándo debo vendimiar, según qué uva o qué vino quiero hacer, según variedades.
Claro.
Todo esto, claro, la investigación continúa, ¿no?, en todo el sector del vino.
Lógicamente, estamos hablando, por lo tanto, de esa combinación entre tradición y modernidad. Pero, Juan José, yo creo que cuando uno está al frente de un negocio, de una marca, de una empresa como Bodegas El Grifo, con tanta historia, con esta antigüedad, en cierta manera debe de ser una responsabilidad muy importante para sus propietarios, ¿no?
Sí, no, eso sin duda, o sea, como cualquier empresa, para la propiedad y para la gestión, la responsabilidad es grande.
Pero cuando se trae esta historia a la espalda, quizás es un poquito más pesada.
Bueno, lo que pasa es que, como vamos cambiando paulatinamente, con nuevos proyectos, con nuevas ideas, con nuevas formas de hacer el vino, de elaborarlo, pues casi no te das cuenta de esto. Cuando te paras a pensar, sí, ¿ves? Yo he visto los camellos ir con cajones grandes a la bodega del grifo, y ahí se vaciaban, ahí se pisaba, etcétera. Pero bueno, los camellos, con buen criterio, en los años 60 desertaron de la agricultura y se fueron al turismo. Porque ahora esos camellos, bueno, sus hijos, están paseando turistas en las montañas del fuego. Son cambios, sin duda, ¿no? Pero bueno, como la sociedad cambia también en conjunto, uno lo nota menos.
Evidentemente. Y si hablamos de futuras generaciones, de la generación futura, ¿cómo se está preparando, si existe estas futuras generaciones en la familia, para continuar con este legado?
Bueno, más lentamente de lo que quisiéramos los dos propietarios, mi hermano Fermín y yo, pero bueno, ya van entrando en el consejo, van entrando un poquito en la gestión. Bien entendido que en el grifo siempre hemos tenido una gestión profesional, al igual que hemos tenido un enólogo profesional desde los años 40 del siglo pasado.
Sí.
Y eso es algo realmente recomendable, ¿no? Porque debe estar al mando de, digamos, de la gestión, gente preparada para ello y que ha estudiado para ello.
Aunque no sea de la familia.
Y que no sea de la familia también es muy sano.
Claro.
Se trata de que la gente que esté sea buena. Y entonces las decisiones, digo, porque el dueño siempre tiene más propensión a equivocarse o a engañarse a sí mismo, porque para eso es el dueño, ¿no?
Claro.
Y eso no es positivo, bueno, eso no es bueno.
Es una visión de futuro realmente importante. Y en este caso, si yo le preguntara cuál es su visión de futuro para los próximos 10 años, ¿y cómo planean seguir siendo un referente en el sector vitivinícola? ¿Qué primer pensamiento le viene a la cabeza?
Pues nos vamos adaptando a la al cambio de costumbres y, por ejemplo, entramos ya hace unos 10 o 12 años en el mundo del enoturismo.
Uh-huh.
Es un mundo que ya está muy introducido en el sector bodeguero en toda España y en el mundo. Hasta los chinos ya están utilizando el enoturismo en sus propias bodegas. ¿Qué le voy a decir del Valle de Napa en Norteamérica?
Así es.
Entonces, lo que vemos es que efectivamente eso nos da una oportunidad para vender también Lanzarote. Porque claro, la uva en Lanzarote desde luego es muy peculiar, por lo que le he dicho, de cómo se planta, cómo se cultiva, ¿no? Pero no deja de ser vino, que es un género bastante, digamos, general, si se me permite la repetición. Sin embargo, si la gente va a Lanzarote, ve efectivamente, por ejemplo, las mismas Montañas del Fuego, las consecuencias de la obra que hizo César Manrique en la isla,
uh-huh.
Todo eso forma parte del vino. Y hay que recordar que se dice que el vino mejor, el mejor vino, es el que se recuerda. Y entonces, todo Lanzarote nos ayuda a que se recuerde nuestro vino, no ya solo el del grifo, también el de los competidores, ¿no? Que están en número cerca de 15, 20, ¿no? Aunque con importancia pues son 4 o 5, y el sector va prosperando, digamos, en grupo, estamos en el mismo barco, pero no solo nosotros, sino también el aspecto gastronómico, hay que pensarlo, y lo decimos porque hemos recibido la primera medalla, es la medalla de oro a la restauración, en un establecimiento que se llama Camessi, que además de comerse muy bien, tiene alojamientos,
uh-huh.
Y esa medalla la estamos celebrando, la medalla Michelin, la estamos celebrando como si lo hubiéramos ganado los demás. Y casi nos hemos olvidado del chef, que es el verdadero ganador de esa medalla, la primera en la isla.
En este caso también lo importante es que, igual que hablábamos al inicio, el vino es comunicación, el vino es cultura. Y don Juan José, ya para finalizar, no me resisto a pedirle un consejo para cualquier empresa de las que nace ahora, y en este espacio tenemos todas las semanas algunas empresas que empiezan ahora su difícil andadura, y que a lo mejor no tienen en principio pensado vivir como empresa 250 años como ustedes, pero sí que lógicamente vaya pasando de generación en generación. ¿Cuál sería ese consejo vital para poder mantener la empresa tanto
tiempo? Estar muy atento al devenir de las cosas, a los cambios, no aferrarse a costumbres antiguas, sí, y contar con un buen equipo. Eso es lo fundamental, y que ese equipo esté motivado, que vaya a trabajar, digamos, con ganas, con ilusión. Nosotros tenemos unos 40 empleados, 44 exactamente, todos por supuesto están en nómina y plantilla, y hay muy buen ambiente. Cada departamento aporta lo que puede,
claro,
y todos estamos razonablemente satisfechos.
Bueno, pues el equipo humano, que al final es realmente ese equipo quien hace y quien mantiene a las empresas. Pues don Juan José Otamendi, ha sido un placer poder charlar con usted estos minutos, y desde aquí le deseamos que tengan un magnífico aniversario, 250 aniversario, y que nada, ojalá podamos conocernos muy pronto y hacer una visita a esas fantásticas bodegas. Muchísimas gracias por su intervención.
Muchas gracias, muy amable.
Un saludo y buenas tardes.
En comunicación.
Y continuamos con el programa, y también, como les adelantaba al inicio, hoy vamos a charlar con el CEO de la agencia Siberia, José Luis Duró, que ha sido la agencia que puso en marcha hace unas semanas, con motivo de la DANA, esa iniciativa solidaria Adopta un Comercio. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué
¿Cómo
tal?
Estás?
Muy bien, bienvenido. Bueno, mira, José Luis, hace dos semanas hablamos con Fran Ramos dentro de sus noticias, con nuestro colaborador que hoy también interviene. Pues él ya trajo esta noticia de Adopta un Comercio, y lógicamente, oye, queríamos charlar contigo para que seas tú el que nos des esos pequeños secretos, cómo surge esta iniciativa, y por supuesto que nos actualices un poquito la información en este sentido. Entonces, lo primero, ¿cómo se crea esta iniciativa solidaria de Adopta un Comercio?
Pues mira, resulta que nosotros el día de la DANA nos llamaron para ir a presentar un proyecto, nos fuimos a Cheste, uh-huh, y bueno, pues cuando fuimos a Cheste, pues nada, nos pidió ahí la DANA como mucha gente, nos quedamos a dormir allí como pudimos, y al día siguiente por la mañana salimos de allí con el coche, y por la carretera, pues era como, vamos, como el Camino de Santiago, de la gente andando, y luego un montón de coches a los lados, y barro. Entonces era como, pues estábamos, pues estaba yo y estaba Jorge y Rafa, que son, sí, mis socios, y pues nada, estuvimos pensando de cómo podíamos ayudar a la gente. Pues nada, la agencia de Siberia, pues tuvimos la iniciativa de ver cómo podíamos ayudar, hicimos un brainstorming, uh-huh, y se nos ocurrió el tema de Adoptar un Comercio. O sea, porque sabíamos que el problema era la gente que estaba en las plantas bajas, que eso es lo que más se inunda, y eran los que más difícil tenían pues el volver a abrir. Entonces, pues nada, estuvimos mirando a ver cómo podíamos hacer lo de Adoptar un Comercio, y pues estuvimos reuniendo a gente como Fitikey y como Vital. Fitikey es una empresa que solo tiene influencers, sí, y nosotros necesitábamos gente que hiciera de altavoz para esas personas que estaban, pues eso, damnificadas, y luego Vital, que lleva la parte tecnológica para hacer la web y todas las mejoras para que pudieran adoptar un comercio.
Claro, porque estamos hablando que ya a día de hoy, según veo en vuestra web, son 730 comercios adoptados, pero en este caso, José Luis, aparte de que se te ocurra la idea, lo importante también es ponerla tan rápidamente en marcha, ¿no? Y que empiece a correr la bola, porque claro, aquí lo que desde el minuto cero ha hecho falta es mucha rapidez en las iniciativas de todo tipo.
Totalmente, Carlos. En dos días montamos toda la plataforma, los nuestros influencers, montaron la web, porque era todo crucial, y la verdad es que fue, pues eso, una alegría ver cómo la gente se implicaba, y cuando ya llamamos a los influencers, pues todos decían que sí. Y también, ahora en la página web de adoptauncomercio.com vamos a poner una nueva tella, una, uh-huh, nueva pestañita, sí, que es para los negocios que ya están abiertos. Ya hay más de 10 comercios abiertos, que gracias a nosotros y a las ayudas de la gente que ha colaborado, pues ya han abierto sus puertas. Uh-huh. Entonces, la verdad es que estamos muy de enhorabuena porque es una alegría la gente cuando te llama y te dice que nos ha podido ayudar. También nos ha pasado, desgraciadamente, gente que ha dicho, mira, nos vamos a dar de baja, porque hay muchos comercios más, porque es que aquí ya no se ayuda, es que esto es imposible volver a abrirlo.
Yeah. En este caso, entiendo que el comercio pues contacta con vosotros o con aquella plataforma que hayáis creado de comunicación y expone sus necesidades, ¿no?, para ver de qué forma le pueden ayudar a terceros. ¿Es así?
Sí, sí. Nosotros hacemos de altavoz uh-huh. A esos comercios y los comercios pues ponen un poco pues su sector que necesitan. Hay gente, pues no sé, una peluquería necesita secadores, tijeras, sillones, tal. Entonces, pues, a partir de ahí la influencer que adopta, porque claro, la influencer le sale en la plataforma pues 800 comercios y ella elige un poco el que tiene un sector más afín a lo que ellos hacen uh-huh. y cómo pueden mejor ayudar. Entonces, pues la verdad es que ha ido muy bien, la gente muy muy contenta y nos han llamado, pues eso, de manera de empresas nos llamaron para ayudarnos más, fondos de inversores que también nos van a ayudar, un montón de gente. Al final estamos un poco alucinando porque la verdad es que la gente se ha volcado a la plataforma. Estuvimos en el campo de básquet del Valencia y Fernando Roche incluso nos dijo, oye, enhorabuena, qué pedazo de proyecto habéis creado desde la nada, o sea que estamos súper arriba, la verdad.
Bueno, comentaba antes que tenéis son ya más de 730 comercios adoptados, quedan, entiendo, muchos todavía porque estén intentando ser también adoptados, ¿no?, y entrar en esta rueda de apoyo.
Sí, tienen que entrar más comercios. Mucha gente se está enterando, porque claro, en estas cosas hay un montón de empresas que están ayudando y al final también la gente lo que quiere es que se lo hagan fácil. Entonces nosotros realmente claro. No pedimos muy poco para que entre, los inscribimos y la verdad es que la gente muy contenta y sobre todo porque ven que de una forma fácil pues les llega ayuda y la verdad es que está yendo muy bien. Y nada, la verdad es que los influencers se han volcado y es una maravilla.
Bueno, los influencers, los medios de comunicación, como esta casa, como esta emisora, todos aquellos que podamos poner un granito de arena para apoyar a nuestros convecinos y adopta un comercio, una iniciativa que ha salido, que ha sido creada por una agencia valenciana. Y dos reflexiones. En primer lugar, muchas gracias, José Luis, a todo tu equipo por haber creado esta iniciativa que tanto éxito está teniendo. Y en segundo lugar, que por supuesto, que no se olvide que siga adelante y que puedan ser muchos más comercios los que sean adoptados en los próximos días.
Pues nada, muchas gracias, Carlos, por hacernos también de altavoz, un poco de influencer hace esta radio para ayudar a esa gente que todavía no sabe. Y la verdad es que entre unos y otros se van comunicando
claro.
Que existe Adopta un Comercio, pero la verdad es que nos viene bien que los medios nos ayuden para hacer todavía de altavoz y que si hay más empresas pues eso, dañadas, pues que puedan venir y poder ayudarles, la verdad.
Bueno, pues de eso se trata, que todos arrimemos el hombro de una manera u otra y lo dicho, que sea todo un éxito porque eso será beneficioso, lógicamente, para todos los comercios afectados. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo.
Muchas gracias, Carlos.
Buenas un abrazo. Tardes. Como siempre.
Hasta luego. En comunicación con Carlos Ferragut.
Pues continuamos con el programa. Tenemos ya también al otro lado del teléfono a nuestra querida compañera Amalia López. Amalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Bueno, ¿qué tal? Bienvenida. Como hoy teníamos muchos temas aquí apuntados y tenemos algún minutito de más que en otras ocasiones, vamos a comenzar entonces rápidamente. Si te parece, empezamos por lo más reciente, que es ese documento que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros sobre el uso de pantallas y móviles en niños y jóvenes. A ver, coméntanos, ¿en qué consiste?
Pues es un documento, es muy interesante porque el gobierno lo que ha hecho es que ha acogido a 50 expertos uh-huh. que han estado trabajando y han elaborado un documento que se ha llevado al Consejo de Ministros y se ha aprobado, que es un documento de 213 páginas, en el que se recogen un total de 107 medidas enfocadas pues para prevenir los daños que ya estamos viendo que producen las pantallas y los móviles, en los más jóvenes. Eso que muchas veces entre nosotros, entre padres, madres y educadores se ha hablado, bueno, pues ya empezamos a ver que se le empieza a dar forma. Este documento, que le he echado un vistazo porque se ha aprobado esta mañana en esta primera fase, tiene cuestiones muy interesantes que afectan tanto al ámbito escolar, pero también van más allá y exigen un esfuerzo, bueno, pues como sociedad, ¿no? Porque no solamente se puede enfocar en lo que se va a hacer en los colegios, sino después cuando salen de los colegios, qué es lo que pasa, ¿no? Alguna de las cuestiones más interesantes es que, por ejemplo, entre la edad de 0 y 3 años, que no haya, en el ámbito escolar hablamos, ¿no?, en el familiar, no haya ningún, que no se toque ningún tipo de pantalla. Cuando hablamos pantalla ya no solamente es móviles, sino estamos hablando de las tablets, que por ejemplo, pues los niños más pequeñitos es más habitual, ¿no?, que darle un teléfono, que también se les da un teléfono muchas veces para que estén entretenidos mientras estamos comiendo. Bueno, pues dice que desde esas edades no haya ningún contacto, incluso que los padres y educadores eviten tocar estos dispositivos delante de ellos para que no los vean. Entre los 3 y 6 años, tampoco que haya ningún tipo de contacto con las pantallas en los colegios, excepto en momentos muy puntuales bajo supervisión del profesorado. A partir de primaria, entre los 6 y 12 años, priorización de la educación analógica. ¿Vale? Esto es una gran novedad. Entre los 12 y los 16 años, lo mismo, solamente que se utilice en momentos muy puntuales. Esto supone pues una marcha atrás en lo que se ha hecho en los últimos años con la introducción de las pantallas digitales, las tablets, etcétera, en muchos colegios, que ha sido lo habitual. Tenemos ya países que fueron en su momento pioneros con la introducción de las pantallas en los colegios, como el caso de Finlandia, que ya las están retirando. ¿Por qué? Pues bueno, por la experiencia durante estos años se ha visto que no el sistema de aprendizaje pues es mucho más difícil. Sí que en su momento pudo tener cierto su lógica, porque no en las casas pues no había a lo mejor este tipo de dispositivos y era una forma de compensarlo, pero ahora cuando la mayoría del tiempo lo pasan con pantallas se intenta compensar en el colegio con ese aprendizaje analógico. Entonces, bueno, pues quieren que hasta los 16 años en los colegios no haya una educación con herramientas digitales. En el ámbito familiar también se habla hasta los 12 años ningún tipo de contacto con ningún teléfono, absolutamente nada, y entre los 12 y los 16 años que se les dé teléfonos analógicos sin conexión a internet. Entonces, claro, esto, si cualquiera de nosotros echa la vista a su alrededor y ve que, bueno, pues esto puede ser, bueno, pues son iniciativas que están muy bien, pero un poco complicadas a lo mejor de poner en marcha. Todos estos están acompañados de toda una serie de iniciativas que algunas ya hemos empezado a ver, como esa limitación al acceso a la pornografía con esos pases. Eso que pasas mensuales, que lo vimos, también apuestan por esos sistemas de verificación para comprobar la edad, para que no puedan acceder a las redes sociales. También de un etiquetado de los dispositivos electrónicos donde se avise de los peligros que conlleva su utilización, algo parecido a lo que vemos con los paquetes de tabaco. La creación de planes digitales en los centros escolares. También todo lo que tiene que ver con la formación en ciberseguridad. La línea 017, que tiene que ver con ayuda de ciberseguridad, en los entornos familiares, los contratos digitales, que, bueno, pues la Policía Nacional ya te puedes descargar, que tienen en su página web alguno de ellos, incluso alguna de las medidas en el ámbito sanitario que se incluya, bueno, pues cuando los niños, los vamos al pediatra, que entre las preguntas que se hace, que se testee cuál es su consumo de tecnología, porque posiblemente puedan estar detrás de alguno de los trastornos o de problemas que en muchos casos pueden tener, o de alteraciones del sueño, etcétera. Entonces, bueno, pues incorporar también en esos protocolos de asistencia sanitaria, bueno, pues también todo lo que tiene que ver con el consumo de tecnología. Creo que es un documento muy interesante que por primera vez pone sobre la mesa de mano de expertos, son un total de 50 expertos los que han participado, y que bueno, yo creo que nos dan una línea un poco pues para saber qué hacer, y sobre todo me gusta mucho lo del tema marcado, ¿no? Hasta los 6 años, hasta los 12, lo que pasa que algunas de las medidas son complicadas de poner en marcha, no tanto en el ámbito escolar como en el familiar.
Bueno, ya sabemos que el papel en principio lo aguanta todo, pero bien está que tengamos ya iniciativas en este sentido, porque ya sabemos, y lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones, el problema que esto está suponiendo para jóvenes, pero sobre todo también para los propios niños. Pues nada, iremos viendo cómo evoluciona este documento, este reglamento, y si te parece, ¿por qué no nos hablas, Amalia, de ese adiós definitivo que parece ser que ya se ha puesto en marcha a las salas de audio en LinkedIn? ¿Qué es lo que está pasando o va a pasar con ello?
Pues nada, ya nos han cerrado definitivamente a partir del día 2 de diciembre, ya se han cerrado estas aulas de audio que vimos que surgieron con Clubhouse, ¿te acuerdas? Cuando sí. Hablábamos que habías que entrar por invitación demás en el año 2021, que no es tanto, que hace 3 años, y bueno, pues ha sido algo que fue una tendencia. De hecho, vimos muchas plataformas que la incorporaron, como el Space de NX, el que luego lo quitó y ahora la ha vuelto a poner, lo vimos también en LinkedIn, y bueno, pues ahora se ha transformado, y ya LinkedIn sacó en el 2022 los eventos en audio. Lo que ha hecho ahora es integrarlo en su herramienta de LinkedIn Live. Es decir, ahora cuando tú hagas un directo, puedes hacerlo un directo con imagen o con sonido, pero a través de esta plataforma, eliminando estas aulas de audio que había. Y bueno, pues, por ejemplo, Spotify también tenía estas salas de audio, que las ha abandonado. Es un poco una tendencia que vemos que no ha calado mucho en algunas plataformas, pero bueno, luego tenemos otras plataformas en las que los audios funcionan muy bien, como pueden ser en WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que incluso ya se ha incorporado. Bueno, pues de vez en cuando echa un vistazo en tu WhatsApp, en tus ajustes, porque ya está instalando la transcripción de texto, de audio a texto automática. Entonces, hay móviles que ya lo tienen según la versión, según las actualizaciones, según vayas actualizando, te lo puedes encontrar. Entonces, eso viene muy bien cuando tienes un audio de 4 minutos, bueno, pues podremos hacer automáticamente la transcripción a texto y bueno, pues lo podremos hacer. Y ya directamente, sin utilizar otras herramientas que antes tenías que descargarte alguna herramienta de transcripción de audios de WhatsApp, pues para verlo. Pero en el caso de LinkedIn, bueno, pues ha cerrado esta plataforma. Vemos que es muy habitual que las plataformas vayan probando diferentes herramientas en unas y otras para ver si funcionan o no funcionan, un poco, bueno, pues para probar, ¿no? Ahora, por ejemplo, Instagram también ha empezado a probar, a instalar lo que son los mensajes que se autodestruyen. Es decir, ¿no? Esto que vemos en WhatsApp, bueno, pues ahora también lo vamos a tener en Instagram, ¿no? Esos mensajes que podemos enviar una foto o lo que sea, y que en una vez abiertos solamente se pueden ver una vez, ¿no? Esto nos suena ya, estamos acostumbrados a WhatsApp, bueno, pues ahora también lo vamos a tener en Instagram, esta funcionalidad. Es algo nuevo que está en fase ya, bueno, está de desarrollo, pero sabemos que las incorporaciones de nuevas herramientas y funcionalidades, las plataformas las van haciendo de forma progresiva, no las hacen de golpe para todos los usuarios a la vez. Tenemos, por ejemplo, algunas novedades, y es que Meta ha bajado los precios de las suscripciones a sus plataformas de Facebook e Instagram. Ha bajado además bastante, un 40% la suscripción, y bueno, pues queda en ahora mismo unos 6 euros al mes y 8 euros en las aplicaciones. aplicaciones web. No ha sido tanto una decisión de que ellos quieran, sino que han estado forzados por la ley de mercados digitales y el reglamento de protección de datos. Pero bueno, también no sé cómo estarán, cómo irán las suscripciones, si habrá mucha gente, porque esto no nos facilitan datos las plataformas. Pero bueno, si habéis visto el Black Friday que ha hecho X durante toda estos días, bueno, estaba ofreciendo el 40% las suscripciones para X, ¿no? En tanto los perfiles personales como los de empresa. Y es que bueno, son tiempos convulsos para X. Sigue Elon Musk dando vueltas a todo su ecosistema de creación y la pasada semana anunció que iba a meterse en el mundo de los videojuegos, ¿no? El claro. Mercado de los videojuegos es un mercado muy, muy, muy potente, es claro. De los más potentes que hay, toda la industria de los videojuegos, y anunció que él iba a entrar a través de su plataforma de XAI, de inteligencia artificial, y bueno, pues él ha aducido, la razón que ha dado para poder estar es que dice que los videojuegos no son tan buenos ahora como los que eran antes, y además ha criticado, y creemos que va por ahí, que hay mucha manipulación ideológica en los videojuegos. Desde que se nos ha metido a político ya totalmente, ya bueno, su vertiente esta no la deja de lado, y bueno, pues está ahí. Y otra en una entrevista reciente, y yo creo que esto también es interesante para los que nos dedicamos al ámbito de la comunicación y llevamos estrategias de comunicación en X, bueno, pues hoy confirmó que todas las publicaciones, todos los posts que hacemos en X y que lleven enlaces externos los va a penalizar, es decir, que no les va a dar visibilidad. ¿Esto qué hace? Pues es que nos limita, pues porque la mayoría de nosotros pues utilizamos una publicación en X y lo vinculamos, ¿no?, a nuestra página web, a nuestro espacio o cualquier ese contenido. Bueno, pues que sepamos que todas las publicaciones que lleven ese enlace, él lo va a, bueno, las va a penalizar. Ya lo hace si nos damos cuenta que ya no publica, digamos, la imagen en grande, te la deja una imagen pequeñita, porque no le da importancia, bueno, pues porque él quiere que nos mantengamos en la misma red. Y bueno, todo esto cambia, evidentemente, si estás suscrito no tienes problemas, porque tus publicaciones les dará mucha más visibilidad. Pero para el resto yo creo que es importante el tenerlo en cuenta, que bueno, pues que a partir de ahora, si ya había bajado lo que era la visualización de nuestros posts en X, si no estamos suscritos, ahora si llevan enlaces externos, va a perjudicar. Y otro de los grandes perjudicados también de esto son todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, ¿no? Porque muchas informaciones eran a través precisamente de enlaces a noticias, y era un poco lo que, bueno, pues muchas personas compartían informaciones que aparecían en medios de comunicación, lo que ayudaba, bueno, pues a dar visibilidad. Y bueno, si lo limita, pues corta ese alcance.
Pues Amalia, hemos desarrollado muchos temas hoy, han sido como siempre todos muy interesantes, iremos viendo cómo evoluciona cada uno de estos temas que has ido comentando, y nada, dentro de 2 semanas, si quieres, volvemos a charlar contigo, ya previo justo a la Navidad.
Pues nos vemos en 2 semanas.
Fenomenal, pues muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
En comunicación. En medios.
Y enfilamos ya el tramo final del programa de hoy. Lo hacemos también con nuestro querido compañero Fran Ramos. Fran, buenas noches.
Hola, Carlos, buenas noches para ti y todos los oyentes.
Igualmente, bueno, no sé si has podido escuchar anteriormente, pero has visto que hemos contactado con la agencia creadora de la iniciativa Adopta un Comercio, que tú trajiste aquí hace un par de semanitas, y oye, tú nos diste el aldabonazo de salida y nosotros teníamos que volver a contactar con ellos y que nos lo contaran de primera mano.
Me ha hecho mucha ilusión, y ver que sigue aumentando la propuesta, que han añadido también nuevas pestañas con más opciones, con lo cual, bueno, genial, y la verdad que es una plataforma fantástica y una idea extraordinariamente buena para todo el mundo.
Bueno, pues vamos con tus temas de hoy, y si te parece, vamos con aquel que se nos quedó en el tintero en tu última intervención, que es el consumo, el gasto que vamos a hacer teóricamente los españoles en estas próximas compras navideñas, que bueno, prácticamente ya han empezado con este Black Friday reciente, ¿no?
Efectivamente. Bueno, yo a diferencia un poco de lo que has hablado con Amalia, pues yo voy a, especial ya más Navidad, me voy a adelantar, ¿vale? Así que hoy mis noticias van a ser todas rondando la Navidad. Bueno, pues mira, pues la noticia, lo que nos decía, según los datos que haya publicado Accenture, es que íbamos a consumir un 10% menos en compras que el año pasado, una cifra en torno a los 463 euros, frente a los 515 del año 2023. Esto se ha hecho a través de Accenture, una encuesta que han hecho a su base de datos para este informe, ¿vale? Y también, bueno, vamos a dar algunas pequeñas claves que pueden ser interesantes para entender el informe y los tips que podemos dar a los retailers para que mejoren su performance navideña y optimicen al máximo esos 463 euros que supuestamente nos vamos a gastar cada uno de nosotros en estas Navidades. Bueno, pues parece que cada 7 de cada 10 consumidores pues consideran que el precio y el valor como factores decisivos para determinar dónde comprar. Eso está claro y cada vez es más, a pesar de todas las acciones que están llevando a cabo, pero siguen teniendo un factor determinante. Y asimismo también pues parece que estamos muy influenciados pues por las promociones y los descuentos disponibles, con lo cual los primeros ya los hemos tenido, y ya hemos tenido Black Friday y estamos en el Cyber Monday, con lo cual ahí, bueno, pues ese reducción de periodo de compras en cuanto a un tiempo concreto, con una oferta concreta, pues parece que es uno de los tips que podemos darle a los retailers, porque somos muy sensibles. El 60% de los españoles pues plantea realizar compras en estos periodos de compras que acabamos de decir, en Black Friday y Cyber Monday, o ya esperar a las rebajas, que como sabemos se adelantan ya muchísimo más adelante. En cuanto pase ahora el Cyber Monday, pues empezaremos a ver ya muchos comercios con rebajas. Ya sabemos que hay un 60% que estamos dispuestos a comprar en periodo específicamente de promoción. ¿Qué más estrategias podemos hacerles? Bueno, aunque hemos dicho que este inversión se va a reducir, pero sí que es verdad que sigue siendo una cifra importante esos 463 euros. ¿Cómo podemos hacer optimizar esa inversión? Pues acompañando muchísimo a los consumidores, haciéndole publicidad cada vez más personalizada y una vez más la famosa palabra de la experiencia, tanto online como offline, y en ese vuelco que pueda haber del world rooming o del showrooming para que la compra final sea por el canal que es donde se remate la compra, sea en ese estado que estamos comentando a efectos de experiencia. La búsqueda del regalo perfecto, también es interesante este tip. El 90% de los consumidores no sabe por dónde empezar a buscar un regalo. Y el 78% teme que no va a aceptar en sus selecciones. Con lo cual, interesante también recibir alguna inspiración o algunos consejos en base a toda esa big data que puedan tener de nosotros, de nuestro entorno. Las preferencias de compra, pues también parece que por la generación X siguen siendo una cuestión, como he adelantado antes, de hacer al final la compra física o acabar de ver el producto físicamente, con lo cual también hay que tener ahí bien afinado nuestro punto de venta para que esa experiencia en tienda sea interesante y se presenten los artículos que estamos buscando. Y como último tip, pues también la tarjeta regalo, que parece que es algo que se nos tiene un poco en el olvido, pero parece que el 42% de los consumidores españoles recibió una tarjeta regalo el año pasado, fíjate. Y de ellos, el 40% no llegó a completarla totalmente el uso. Parece que se quedaron por ahí algunos euros pendientes de las tarjetas y ya no se llegaron a redimir, o bien por pereza, o por olvido, por lo que sea. Con lo cual, por un lado, puede ser rentable para el retailer hacer tarjetas regalo, porque no se van a consumir al 100%, claro. Y por otro lado, pues porque son bastante bien percibidas. Así que cuidado con este tema, porque el 66% de los consumidores pues también ve la tarjeta regalo como una opción fácil y segura, pero también hay un porcentaje muy alto que parece que tiene bastantes complicaciones para usarla, especialmente las que son tarjetas regalo que se redimen a través de plataformas de compra digital, ya sean webs o landing o lo que sea. Con lo cual, bueno, pues hay unos primeros tips para la Navidad. Nos quedamos con la cifra de inversión, unos 463 euros para estas Navidades, y unos consejillos por si sirven o bien para las agencias o bien para los retailers directamente, de cómo fomentar e incentivar la compra en esas Navidades.
Pues continuando con estas compras, algo muy importante en cada uno de los productos que realizamos, que compramos, es el packaging, ¿no? Y más concretamente, pues en esta época, el packaging navideño, que siempre es algo como mucho más colorido, ¿no? En este caso, el packaging sigue siendo un elemento diferenciador importante para seducir al consumidor, ¿no?
Totalmente, y así lo dice la agencia de PAC, especializada totalmente en la parte de packaging. Aquí juega muchísimo el neuromarketing, vamos a dar también algunas pequeñas claves, y sobre todo también cómo afecta esto a los planes de marketing y a las inversiones que hacen las empresas. Pues fíjate, este informe lo que nos revela es que el 78% de los consumidores asegura que el packaging navideño influye en su decisión de compra, estamos hablando de casi el 80%, y mientras que el 62% pues está dispuesto a pagar hasta un 10% más por ese packaging que sea especialmente alegre o que tenga alguna connotación especial de festividad. Con lo cual, si a eso le sumamos otro 83% que le dan cada vez más importancia al tema medioambiental, es decir, que los paquetes de regalo, que todos los envoltorios, los paquetes en general sean reutilizables, pues fíjate, con eso ya tenemos tres grandes datos para saber cómo podemos atraer la compra a los consumidores. Desde el punto de vista de las empresas, como decía, pues al final también es verdad que un diseño navideño bien ejecutado y que sea una buena opción para regalar implica también hacer esos packaging especiales, y con lo cual hay que estar también un pequeño incremento en la parte de marketing. Las empresas van a destinar entre un 5 y un 8% de su presupuesto navideño a esos packaging especiales de Navidad, mientras que las pymes pues van a estar entre un 3 y un 4%, pero ya es una inversión importante para poder recuperar esos volúmenes de venta que hemos comentado. Sí. ¿Por qué dice también aquí que el neuromarketing juega un papel importante, Carlos? Porque es verdad que está ya muy estudiado, y todo lo que apela a las emociones, todo lo que apela al placer, a la recompensa, a cómo nos mejora la decisión de compra, todo eso se activa en el sistema límbico, y todos los consumidores, bueno, una gran mayoría, pues parece que se enfrentan también frente a un packaging que es algo especial o algo inclusive más premium. Estamos también dispuestos a hacer un desembolso mayor, y además de una manera mucho más compulsiva, de una manera mucho más inmediata. La combinación de colores también está muy estudiado en cuanto a los colores rojos, dorados, negros, platas, pues todo eso también intensifica mucho la cantidad de producto que se entiende que va a tener esa calidad por ese packaging, y también puede tener efectos en un momento dado, pues también tranquilizadores o reducción del estrés en función también de esa combinación de elementos y colores que vayamos utilizando, como los copos de nieve, como los árboles de Navidad con sus cenefas. Y todo eso pues también ataca a las áreas cerebrales relacionadas con el placer. Empezamos a generar más serotonina, más dopamina, y todo eso pues hace que incremente nuestra capacidad de compra. También hablamos de la sostenibilidad al principio. Bueno, pues también se ha convertido en una prioridad para los consumidores, y ya hay muchísimos consumidores que valoran mucho que el packaging reduzca la huella de carbono con un uso posterior o con algún tipo de reciclable, algún tipo de reuso, para poder mantenerlo no solo en la Navidad, sino que sirva como un elemento para posteriormente cuando acabe la Navidad, con lo cual la conciencia ambiental también aquí es importante. Y otra cosa también interesante es el packaging navideño ya interactivo, que también está cogiendo protagonismo en los últimos años. ¿Cómo son? Bueno, pues al final esos adornos que pueden ser personalizados totalmente con el nombre del que va a ser el destinatario final. Hemos visto pues algunos ejemplos últimamente también que te permiten la personalización a la hora de la compra, lo hemos visto en bebidas, en alimentación y demás, con lo cual a eso se hace una conexión todavía mucho más profunda entre el consumidor y la marca. Ahora ya hay un lazo tan personal como que es tu nombre o algo muy afición muy concreta tuya que está ya referida en el producto. Y por rematar un poco esta parte de lo que es el packaging navideño, pues bueno, decir que es una herramienta esencial, que hay que tener especial atención en estas fechas para el consumidor, y que el envase ya no solamente un envase de protección, como hemos visto, pues una parte integral de la experiencia de compra, de la motivación de compra, y que es una gran oportunidad para todas las tiendas y para todo lo que es la venta en general, de poder acelerar la venta y cómo impactar de manera positiva en el ánimo de compra en función de todos estos elementos que hemos comentado.
Muy bien, pues realmente interesante. Y Fran, nos queda poco más de un minuto. ¿Qué hacemos con la última noticia?
La dejamos para la siguiente. Nos guardamos una para Navidad todavía estamos en buena fecha.
Como además tú despides precisamente este año, porque el último programa será el martes 17, pues la volvemos a sacar, que estará de plena actualidad, una semanita antes. Totalmente. Justo a la Navidad. Fenomenal, querido amigo, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, un abrazo y buenas noches.
Buenas noches, adiós.
Y llegamos así al final del programa de hoy, dando en primer lugar las gracias a nuestro querido compañero Juan Lafuente, responsable del control técnico de hoy. Recordarles simplemente también que todos los viernes pueden escuchar los podcasts de la compañía Divina Seguros dentro del canal podcast en la web de la emisora, y a las 15 horas el mismo viernes también pueden hacerlo directamente en la emisión a través de la 99.9 de la frecuencia modulada. En ellos transmitiremos cada semana un contenido siempre enfocado al asesoramiento a los oyentes en todo el ámbito asegurador, con novedades, productos y servicios, actualidad, dudas. En definitiva, un canal con el que pretendemos conocer muy de cerca todos los servicios que nos ofrece esta compañía de seguros valenciana. Recuerden, los viernes en comunicación con Divina Seguros. Volveremos a estar aquí con todos ustedes el próximo martes con una nueva entrevista y con el contenido de las secciones de nuestros distintos colaboradores. Hasta entonces, pongan un poquito de imaginación en sus vidas y no olviden que todo es comunicación porque siempre estamos en comunicación. Muchas gracias y feliz semana.
¿Estás buscando un seguro de salud? Si contratas ahora Salud Completo de Divina Seguros, consigues 3 meses gratis. Incluye acceso a las mejores clínicas y hospitales, intervenciones quirúrgicas, telemedicina y además seguro dental. Aprovecha esta oportunidad. Entra en divinaseguros.com y consulta las condiciones de la promoción. Consigue 3 meses gratis con Divina Seguros.